nuestra tertulia Business Class.
Pues continuamos ahora con nuestra tertulia, esa tertulia, la tertulia Business Class que tenemos todos los viernes. Hoy vamos a hablar de libertad financiera, un mito o una realidad. Y para eso tenemos tres invitados muy especiales, como cada viernes, aquí en el estudio de Radio Internacional.es, en radio en la 92.9 de la frecuencia modulada. Tenemos a Juanjo Hernando, que nos acompaña hoy. Hoy él es coach y economista, experto en planificación familiar. Lleva más de 30 años, o mejor dicho, ha estado más de 30 años vinculado al mundo bancario, ocupando diferentes cargos directivos y ahora dedicado a la labor de formación continua a fin de acercar el mundo de las finanzas a las personas. Juanjo, muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Vale. ¿Algún problema con el micrófono, Juanjo? Pero ya todo arreglado. Muy bien. Y además de Juanjo, está con nosotros Javier Rivero. Javier Rivero Díaz es colaborador de CNN y de Televisión Española, es profesor del Instituto de Empresa y además autor de los libros Gimnasia Financiera y el último, Cómo Vender Más. Muy buenas tardes, Javier. Bienvenido al programa.
Muy buenas, Roberto. Gracias.
Pues también tenemos con nosotros nuestro tercer contertulio, que es Juan Aro. Juan Aro es el fundador de la Escuela de Inversión, formador y conferenciante inversor inmobiliario y además entrenador en inmuebles y un apasionado del baloncesto. Padre de dos hijos y un firme defensor de educar financieramente a la gente corriente y, como dice él, un firme creyente en el ser humano por encima de todos. Juan, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Un placer estar contigo, todo un crack, Roberto. Felicidades por esta iniciativa y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias.
Pues gracias a los tres por estar aquí, por acompañarnos en este viernes en Business Class 2.0. Hoy vamos a hablar de libertad financiera, pero yo me pregunto, ¿qué es la libertad financiera? Yo he sacado una definición de la Wikipedia, que es, ya sabes, esa enciclopedia popular. No siempre acierta, pero bueno, por lo menos nos orienta. Y dice la Wikipedia que la libertad financiera, o con el término independencia financiera o libertad financiera, dice que es una traducción directa del inglés, financial independence o financial freedom, respectivamente. Su uso se ha generalizado a la raíz de la publicación en 1997 del libro bestseller Padre Rico, Padre Pobre, del autor hawaiano Robert Kiyosaki, que por cierto va a estar en España en el mes que viene, va a estar en Barcelona por primera vez en España. Vamos a tener la ocasión de escuchar en directo a Robert Kiyosaki en Barcelona. La libertad financiera está directamente relacionada, dice Wikipedia también, con el bienestar económico de un individuo, aunque no con su riqueza. Y esto es lo que quiero hablar de forma especial. La libertad financiera se puede definir como la capacidad de un individuo de cubrir sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad laboral. Aquí entramos en el concepto de ingreso pasivo, del que hablaremos en esta tertulia, de eso de los ingresos pasivos. ¿Mito, una realidad, ciencia ficción? Lo veremos. La mayoría de la gente, fijaros, en un momento en que la mayoría de la gente le cuesta llegar a fin de mes, ¿cómo se puede pensar en libertad financiera? ¿Es solo para empresarios o para gente que ya tiene dinero? ¿O es un mito esto de la libertad financiera? ¿O se puede alcanzar la libertad financiera con un sueldo normal? Yo quería empezar por hablar de esa libertad financiera. Cuando hablamos de libertad financiera, parece que estamos hablando de mucha pasta, para hablar en castellano de la calle, de mucho dinero, de mucha pasta, y sin embargo, la Wikipedia nos dice que no, que la libertad financiera no está tan relacionada con el dinero, sino con el bienestar. Juanjo, por empezar por ti, ¿cómo se traduce esto? Tú que eres experto en economía familiar.
Bueno, lo primero que uno se tiene que preguntar, o que yo aconsejo a preguntar a las personas, es que la libertad financiera realmente, ¿para qué la quiero? Porque siempre hablamos de, como tú acabas de decir, de cantidad de dinero, eso es para millonarios, pero realmente si yo tuviera todo el dinero del mundo, ¿para qué lo usaría? ¿O para qué lo querría utilizar? Y creo que es ahí donde podemos empezar a hablar de motivaciones, bueno, incluso hasta de cantidades económicas, ¿no?
Ajá.
Efectivamente coincido en que la libertad financiera no se obtiene por una cantidad X de dinero. Cada uno tiene la suya.
O sea, que el nivel de libertad financiera o el baremo de libertad financiera depende de cada uno, ¿no?
Para mí sí, para mí. Ajá. Creo que depende de cada uno y sobre todo depende de qué es lo que quieres hacer con esa libertad financiera. Ajá. Con esa libertad financiera o con esa libertad en general, con esa independencia, con ese tiempo. Al final, a mí lo que me gusta definir la libertad financiera es que dejes de cambiar tiempo por dinero. Sé que no es una definición
muy ortodoxa, pero si la entendemos, genial, ¿no?
Pero el tiempo tiene un límite. Todos hablamos de las jornadas laborales de 30 horas al día. Esas que nos encantaría.
¡Ah! ¡Al día! ¡Al
claro,
día!
Claro, claro.
Fíjate, en Alemania es curioso, pero en Alemania ya la jornada laboral es de 35 horas. Pero a la semana.
Claro.
A la semana.
Siempre estamos quejándonos de que no tenemos tiempo, pero claro. Tenemos todo el tiempo que tenemos todas las personas, el mismo tiempo todo el mundo, pues vamos,
o sea,
a empezar.
Cuestión de combinar tiempo y dinero.
En vez de cambiar tiempo por dinero, cambiar el dinero que tengamos por ese tiempo.
Javier, tú has escrito un libro que se llama Gimnasia Financiera. O sea, no solamente tenemos que ir al gimnasio para mejorar nuestra forma física, sino para mejorar nuestra forma financiera. Cuéntanos esto.
Claro, porque imagínate, sin economía, pues poco podemos ir al gimnasio, ¿no? Es decir, está todo relacionado. Por eso, empezando por el principio, pues la parte económica pues es importante porque tenemos que comer. Entonces, fíjate, lo que comentaba Juanjo, o sea, la libertad financiera realmente es cada vez más sencilla y es tener más ingresos de recurrentes, automáticos o como le quieras llamar, pasivos si quieres, que gastos. Entonces, realmente cada persona tiene un número porque es lo que gasta cada mes, de forma que lo pueda ganar sin tener que trabajar por eso, ¿vale? Entonces, cada vez es más sencillo entenderlo y cada vez más gente es financieramente libre porque lo que hace es optimizar sus gastos y luego ver vías de entrada de ingresos que pueda hacer con algo que le apasione, que esté construyendo un mundo mejor, que esté realmente emocionado por lo que hace, que le pueda sustituir esos gastos con esos ingresos que está generando. Internet es uno de los sitios que más gente ha ayudado a generar ingresos pasivos.
Pasivos, ¿no?
Uh-huh. Como sabemos. Y bueno, por eso nunca ha sido tan fácil y animo a todos. Sí, el libro les puede ayudar. De hecho, el nombre es gimnasiafinanciera.com porque era la forma de que la gente lo pueda encontrar.
Ajá, qué bueno.
Y sí, una de las técnicas es justo eso, el controlar más bien los gastos, ¿no?
Uh-huh. Y gracias. Y Juan, desde la escuela de inversión, a los alumnos, en la escuela de inversión, ¿los enseñáis a ser libres financieramente hablando?
Sí, bueno, ahí he anotado aquí tres cositas para poder aportar. Y sí, por supuesto que sí, ¿no? Eso es un poquito la salsa de la vida, ¿no? Figúrate, una de ellas tiene que ver con libertad financiera, está asociada al dinero, como ha dicho bien Javier, y también ha hecho mención al trabajo nuestro amigo Juanjo, ¿no? Y en definitiva estamos hablando de un tema tabú, es decir, el sexo, la muerte y el dinero son temas que no se hablan en los hogares, en el colegio, en ningún lado. Ajá. Y entonces eso hace que la libertad financiera pues sea, como tú bien decías en el título del programa, casi un mito, ¿no? Esa es la primera clave. La segunda tiene que ver con tu forma de pensar, es decir, la mentalidad que tú tengas. Es decir, no podemos hablar de libertad financiera cuando toda la sociedad está orquestada para que trabajes, como bien comentábamos, 8, 10 o 12 horas al día, ¿no? Esa para mí es una de las mayores tragedias del ser humano, ¿no? Uh-huh. Cuando te levantas a las 7 de la mañana a las 8, descansas para comer, sigues trabajando, llegas a casa rendido, enciendes la tele y te vas a la cama. No puedes hablar ahí de libertad financiera. Y el último tema que quería tocar también, al margen de los alumnos, como tú bien comentabas, es que la gente tiene que darse cuenta, y creo que estaréis conmigo de acuerdo, de que no importa lo que ganas y no importa lo que facturas, absolutamente nada. En la escuela de inversión, como bien decías, vemos gente arruinada ganando 5.000, 6.000, 8.000 y 9.000 euros al mes. Uh-huh. Por lo tanto, da igual que ganes 9.000 euros al mes, da igual lo que factures si eres un freelance o un empresario, lo único que vale es lo que es la fortuna neta, es decir, tu patrimonio. Y un patrimonio, una fortuna neta, la puedes lograr con 500, 600 euros al mes si, lógicamente, tienes esa mentalidad de libertad financiera, como tú bien apuntabas. O sea, lo que importa en esta vida es ese patrimonio neto y ya sabemos cómo se halla. Es decir, todo lo que tienes menos todo lo que debes. Uh-huh. Pero claro, si debemos...
La intemperata.
La intemperata, pues tenemos que estar corriendo siempre para poder estar en positivo, ¿no? Ajá. Pero interesante el tema, la verdad, muy bueno.
Habéis introducido todos el concepto de ingreso pasivo, ¿vale? Ingreso pasivo que muchas veces parece un mito, cuando la mayor parte de los seres humanos que participamos de la economía en esta sociedad lo hacemos intercambiando tiempo por dinero. Es decir, y casi no nos da tiempo porque entre levantarnos, el tráfico, alimentarnos, llegar a casa, cuidar a los niños, ver un poco la caja tonta y después volver a dormir, ¿dónde sacamos tiempo? O sea, tenemos nuestro tiempo y ya no podemos avanzar. ¿Los ingresos pasivos son un mito? ¿Cómo se pueden conseguir en una sociedad normal, una sociedad, bueno, lo que ahora llamamos normal porque es lo más habitual? ¿Cómo se puede conseguir ingresos pasivos si no tienes capital? Porque ingreso pasivo es el ingreso que tú consigues sin emplear tiempo para conseguir ese ingreso. ¿Estoy en lo cierto o me estoy equivocando mucho?
No, es una buena definición. Efectivamente, inviertes algo de tiempo, lo tienes que preparar, lo tienes que... Pues, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, un libro. Escribes un libro, claro que has tenido que dedicarle tiempo a escribirlo. Ingreso pasivo le denominamos, o le denomina, porque a partir de ahí la labor ya es, bueno, no digo que te quedes en tu casa sentado, hay que hacer una labor de promoción, una labor de venta, de distribución, pero la inversión de tiempo principal la has hecho al principio, cuando has escrito ese libro, cuando has grabado ese programa, y a partir de ahí es donde se empiezan a generar los ingresos. Eso sería un ejemplo bastante claro de ingreso pasivo. ¿De dónde se saca el tiempo?
Claro, porque si tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para alimentarnos y disfrutar un poquito, y no nos queda mucho tiempo porque hay que cuidar, hay que atender a los niños, hay que hacer los deberes con ellos, todas estas cosas, y 8 horas para dormir, ¿de dónde sacamos ese tiempo, Javier, tú que has escrito libros y tienes ingresos pasivos, de dónde sacamos ese tiempo para poder generar activos que nos permitan desarrollar esos ingresos pasivos?
Fíjate, pues una de las cosas que puedes hacer es visualizar esto como que estás sembrando.
Ajá.
¿Vale? Yo, fíjate, una metáfora que me ha encantado mucho es que todos somos jardineros, ¿vale? Somos jardineros de cosas buenas por el mundo, ¿no? Entonces, imagínate que estás sembrando algo, tú tienes un talento que lo estás sembrando, has plantado esa semilla y entonces estás regándola, ¿vale? Y estás regándola, está creciendo el árbol, está floreciendo y llega un momento en el que da sus frutos, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso como parte de tu vida diaria, el tiempo sale solo. De hecho, enfocaría todo lo que hacemos a sembrar, ¿vale? Que no sea como, ay, tengo que ir al trabajo. No, vamos a ver si enfocamos todo lo que hacemos como que somos unos jardineros que estamos regando y creando cosas buenas por la humanidad, que estamos haciendo algo útil que crece, que da sus frutos. Ajá. Y que, bueno, pues nuestros hijos puedan vivir de eso, ¿no? O sea, una de las cosas que me apasiona es crear cosas que pueda crear bosques, no solo un árbol, sino bosques de cosas buenas por la humanidad. Entonces, de así sacas el tiempo, ¿no? Como viéndolo parte de tu día a día.
Imagino que el tiempo lo sacas, pues, no durmiendo tanto, no durmiendo 9 horas, que yo creo que tampoco hace falta, yo duermo 6 y soy feliz. Y además, organizando mejor tu tiempo libre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que dices, ¿de dónde sacas tiempo, Roberto? Pues yo no tengo televisión en casa, o sea, en la caja tonta no la veo, porque no tengo televisión. Es más, no tengo ni aparato de televisión. Es decir, sí veo algunas películas, algunas series y documentales a través de internet, pero no tengo ni aparato de televisión. Por ejemplo, ahí saco un buen par de horas. Me dice que la media de los españoles vemos 1 hora y cuarto todos los días de televisión. Fíjate, de 1 hora y cuarto se puede sacar, ¿no?
Sí, de ahí puedes sacar tiempo y también, o sea, es organizarse. Si tú tienes un trabajo que son tantas horas, yo sacaría 1 o 2 o el tiempo que cada uno pueda en sembrar, en crear nuestro huerto de libertad, nuestro huerto de futuro, ¿no? Porque es lo que nos va a dar de comer, ¿vale? Y gente, fíjate, cuando vivía en los Estados Unidos conocía gente a los 80 y tantos años que tenían que seguir trabajando de taxistas porque no tenían para comer, porque no tenían pensión, porque no podían vivir. Entonces veías a un señor que casi no podía mover el volante diciendo, Dios mío, o sea, eso me impactó muchísimo, ¿no? Y bueno, yo aparte no tenía para comer hace años, o sea, quiero decir que estaba muy sensibilizado porque no tenía ni dónde dormir, o sea, dormía en un coche, ¿no? Entonces, ver gente que a los 80 y tantos años
Todavía tiene que seguir trabajando, sí, creando tiempo. Yo creo que no es...
Pasando la noche, ¿no? Que es de las 3 de la mañana, que se te cierran los ojos y el pobre hombre está conduciendo, que cualquier día se estrella por ahí, ¿no? Entonces, es bueno prevenir eso para que vayamos sembrando y que pensemos en eso, en crear otros árboles que nos den de comer, ¿no?
Ahora hablaremos de formas de generar ingresos pasivos, que me parece muy interesante para que todo el mundo... Y sobre todo también hablaremos de los emprendedores, cómo generar ingresos pasivos los emprendedores. Pero, Juan, yo quería comentar algo. Tú eres inversor inmobiliario.
Sí.
Por autonomía, el ingreso pasivo, o sea, de la gestión inmobiliaria, o sea, digamos, del alquiler de inmuebles, se consigue un ingreso pasivo, lo que de toda la vida se ha llamado vivir de las rentas. ¿Es posible hoy hacer eso sin tener grandes capitales, o hay que tener grandes capitales para meterse en el mundo inmobiliario y conseguir ingresos pasivos?
Bueno, yo imparto un curso muy polémico que se llama cómo comprar inmuebles con 0 euros, ¿no? Y enseño cómo se hace. Entonces, y hablamos de 34 formas distintas, y no hablo de hipotecarse, porque la gente puede pensar, ya está, le pides el dinero a papá o mamá que te lo deje, o te hipotecas. No hablamos de eso. Wow. O sea, que al final es todo lo que decíamos antes, Roberto, la forma de pensar que sea diferente. Como tú bien sabes, te lo contaba cuando me invitaste a este sensacional programa, imparto un curso de educación financiera para chavales de 15 a 25 años.
Sí.
Y es muy curioso cómo todos estamos contaminados. Y entonces, lo primero, uno de los ejercicios que hacemos en ese taller de chavales es que primero aprendan a generar, en estas navidades, por ejemplo, pasadas, tenían que generar 100 euros, ¿vale? Cada uno con sus... Ajá. Tenían que buscar de dónde sacaban 100 euros.
100
¿no?
euros, sí.
Y era curioso, por ejemplo, una pareja de alumnos pues hicieron unos pasteles y se pusieron a venderlos en el colegio. Y entonces, y voy al meollo del tema, lo que tú has dicho, los ingresos pasivos. Y entonces yo les decía, digo, muy bien, ahora el siguiente paso es protocolizar, sistematizar eso y hacer que otra persona lo haga. Es decir, un puesto de castañas en la Puerta del Sol puede ser un buen generador de ingresos pasivos, pero te tienes que salir de la ecuación. Tú no puedes estar vendiendo castañas. Entonces, los ingresos pasivos, como tú bien decías, puede ser con los inmuebles, pero puede ser con cualquier cosa. Gente que de repente ha sido despedida y que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, puedes empezar, tienes lo que tú decías, el tiempo, ¿no? El activo más valioso que existe. A partir de ahí, o lo que ha dicho nuestra compañera Beatriz, ¿no? Es decir, a partir de ahí van a pasar cosas. Lo decía al principio, lo peor que te puede pasar es eso, ¿no? Trabajar y no pensar, no pararte. Uh-huh. Y quiero terminar un poquito esta oportunidad que me das hablando de una fórmula que yo siempre le digo a la gente que tiene que hacerla, que es contrastar la realidad. Lo mismo que decíamos antes de tu patrimonio neto, tu fortuna neta. Hay otra fórmula que es muy sencillita, que tiene que ver con la libertad financiera, o llámale cambio de vida, llámale libertad financiera, y es muy sencillita, pero tienes que hacerla. En la parte de arriba es sumar todos aquellos ingresos que te llegan, pueden ser 0, pueden ser 10, pueden ser 30, ingresos recurrentes. Es decir, qué dinero te llega, o bien por la venta de un libro, o por lo que sea, o porque tienes un interés de un plazo fijo, cualquier cosa.
Pero no por el trabajo, o sea, te dices
lo que sea,
fuera,
no, claro.
Fuera del trabajo.
Exactamente, mientras estás durmiendo, mientras estás viajando, ¿cuántos ingresos recurrentes tienes sin tener que cambiarlos, como bien dices, por el trabajo? Lo divides entre los gastos mensuales, tienes que saber cuánto dinero ganas, y eso te tiene que dar mayor de 1.
Ajá.
Lo normal es que te dé 0,0 no sé qué, 0, bien,
sí.
Pero tenemos que ir a llegar a 1, a 1, 1 más de 1. Esa es la carrera, y cuanto antes empieces, mejor. El problema es que muchas veces los gastos empiezan a subir, ya sabes lo que nos pasa, te suben el sueldo, te ascienden en tu trabajo, ¿y qué haces? Te compras cocodrilos, ¿no?
Pero la ecuación pasivos. para que yo me entere, Juan, es decir, los ingresos recurrentes, esos ingresos pasivos que no necesitas trabajar, de un alquiler, ingresos...
Un puesto de castañas puede ser.
Un puesto de castañas que no estás tú vendiendo castañas, que lo tienes tú con alguien, un taxi, por ejemplo, has comprado la licencia de un taxi y pones a alguien a trabajar en ese taxi, le pagas, pero tú no estás. En fin, todos esos los divides entre los gastos que tú tienes.
La cantidad de dinero que tú te gastas al mes para vivir y para estar bien. Con tus gastos normales y corrientes.
Para mantener esos ingresos pasivos también, porque producen gasto. Por ejemplo, un alquiler, pues ingresas, pero también tienes que mantener la finca, pagar los impuestos.
No, pero tú no. Es que eso es lo que les cuesta a los chavales, a los alumnos y a nosotros los mayores.
Sí, solamente a los chavales, a nosotros los mayores también nos cuesta entenderlo.
Exactamente, la gente ahorra y coge un piso, lo pone en alquiler, pero ¿qué ocurre? Que tiene que estar constantemente, que si le llama el inquilino, eso no es un ingreso pasivo, para mí. Eso no es. Eso tienes que coger eso y dárselo a un administrador de fincas y tú olvidarte.
Claro.
Y salirte de la ecuación.
Le das un porcentaje del alquiler y se acabó. Y
pero eso nos cuesta. Eso de dar nos cuesta mucho. Queremos hacerlo todos nosotros para ganar nosotros el dinero.
Dicen, ¿no?, que compartir y dar es abundancia y genera, claro, abundancia. Y,
así es.
Parece que sí. Bueno, a mí me gustaría, oye, muy interesante lo que has dicho, esto de comprar inmuebles sin dinero, está muy bien, aplicando la creatividad. Uh-huh. Yo creo que voy a ir pronto a tu curso. Sí, y por aquí hay más gente que se apunta también. Bien, levantado la mano.
Bravo.
Yo quería que contarais al menos cada uno, que nos dierais una idea y un poco de detalle en estos 5 minutos que nos quedan de tertulia, alguna idea de alguna forma de generar ingresos pasivos, ¿ok? O sea, es decir, ya sé que todos tenéis muchas, pero solamente una, la que vosotros consideréis que es una forma, digamos, mucho más accesible. Y os voy a poner un ejemplo para los emprendedores, que muchas veces emprendemos negocios y dedicamos las 15 horas del día despiertos a esos negocios y entonces no nos queda tiempo. Desde el punto de vista de los emprendedores, también deberíamos dedicar un tiempo mental, al menos un tiempo físico, un tiempo mental, para buscar fórmulas de generar ingresos pasivos. Vamos a hablar de esas fórmulas, por favor, cada uno de vosotros decidme, Juanjo, una fórmula y algún detalle de esa fórmula rápidamente en estos 4 minutos que nos
quedan. Bueno, pues una de las cosas que yo aconsejo normalmente a emprendedores o a gente que empieza con negocios, es que independientemente de sus business plan, que como antes también comentaba Beatriz en la entrevista, ¿no?, pues pueden servir o no servir, que más que en el business plan, se centren en una cosa que se ha dicho antes también en la tertulia, que es cómo puedo duplicar eso que quiero hacer. No que me preocupe el aumento de las ventas, no que me preocupe el aumento de la producción, sino cómo puedo duplicar, cómo puedo clonar este negocio para que yo pueda salirme de él.
Ajá, es lo que nos decía Juan, para salirte de la ecuación, es decir, cómo clonar el negocio.
Para mí lo fundamental es, desde el momento en que elaboro mi, vamos a llamarle, si no lo llamamos business plan, le llamamos planificación financiera, le llamamos objetivo a medio, corto, largo plazo, en ese momento lo que me empiezo a pensar no es a qué nivel de ventas quiero llegar, a qué nivel de producción quiero llegar, a qué nivel de beneficios quiero llegar, sino qué pasos voy a hacer para ir saliéndome de esa ecuación.
Ajá. Muchísimas gracias, Juanjo. Javier.
Fíjate, sabes que me encanta Internet.
Sí, claro.
Que es una de mis pasiones, ¿no? Entonces yo creo que una de las fuentes que puedes tener tú que nos estás escuchando, yo creo que todo el mundo podría tener su tienda en Internet, ¿no? Ajá. Es decir, tener algo en el que no tienes que estar físicamente, en el que todo se gestiona automáticamente y tú solamente tener pues tu página, tu dominio, en el que pues estás generando ingresos, ¿no? Por ejemplo, el dominio que utilizo es tiendaesencial.com.
Ajá.
Entonces es una página en la que la gente compra y yo pues prácticamente ni me entero porque todo se tramita automáticamente, ¿no?
Claro, y fíjate, ahora mismo, yo ayer hablaba con una de mis clientes y hablábamos de su tienda de productos de estética y demás, y decía, estoy cansada de hacer toda la distribución, este año le he entregado todo a Amazon. Del delivery, o sea, de la distribución, se encarga de todo, y yo ahora mismo no me encargo más que gestionar el marketing de mi tienda y ya que otros lo hagan. Salirse de la ecuación, se estaba saliendo de la ecuación, interesante.
Exacto, sí, esa es un poco la fórmula, ¿no? De salirse de la ecuación, se está enfocando ya en el marketing, es bueno pues también ver eso, ¿no? Técnicas para vender más y bueno, yo creo que es importante.
Y además es que hoy cualquiera puede tener una tienda en Internet, hay una cosa que se llama dropshipping, uh-huh, y ahí no tienes que tener producto, hay empresas que te ponen el producto y se lo llevan directamente al consumidor, tú lo único que tienes que hacer es poner tu tienda en Internet y encargarte de, como digo yo, jugar con el marketing online para conseguir clientes e ingresos, ¿no?
Es verdad, fíjate, en el marketing online hay una, por si le sirve a la gente, ¿no?, 3 truquillos que enseño ahí en la web, en comovendermas.com, les llega lo de los video presupuestos, ¿sabes? Ah. Varias ideas chulas que yo creo que les va a gustar para justo esto que has dicho, ¿no?, de vender más, así que ahí en la página del libro hay esos 3 truquillos ahí muy, muy buenos.
Por supuesto, recomendamos a todo el mundo que lea gimnasiafinanciera.com y además cómo vender más más.com para conseguir, bueno, porque compre tu libro, que ahí cuentas muchas cosas interesantes y además en la web tienes consejos.
Sí, ¿no? Le das trucos gratuitos en la web.
Ajá, genial. Juan, ¿alguna idea más, aparte de la que has dicho del tema inmobiliario, que ya me ha parecido súper interesante, alguna idea más para conseguir ingresos financieros, o sea, ingresos pasivos?
Sí, además es muy bonito escucharos porque al final es un poco eso, ¿no? Te tienes que olvidar del ego y de querer hacer tú. Mucha gente dice, es que yo no tengo producto, yo no tengo servicio, yo no tengo algo para poder ofrecer al mundo, ¿no? Y el ejemplo que yo quería poner, bueno, yo hablo generalmente de tres roles en el mundo inmobiliario, pero que vale para todo.
Ajá.
Que es el de director de orquesta, inversor y especulador, ¿no?
Ajá.
Cualquiera de las tres. No voy a explicarlas ahora, pero sí, hablando de ese ejemplo que tú me pides de ingresos pasivos, imaginemos un negociador bancario, ¿vale? Es un departamento además que yo conozco bien, porque en la Escuela de Inversión tenemos un departamento de negociadores bancarios para ayudar a que gente corriente pues no tenga que estar pegándose con el banco, ¿no? Porque no puede pagar, mil situaciones. Bueno, pues una persona corriente, por ejemplo, lo que podría hacer es simplemente poner varios anuncios de este tipo de situaciones, de personas que ahora con el tema de las cláusulas suelo, o mil cosas que hay. Gente que de repente no puede pagar, el banco le está amenazando con que le va a desahuciar. Bueno, ¿qué necesitas ahí? Salirte otra vez de la ecuación y coger un negociador bancario. Entonces, una fuente de ingresos pasivos es alguien que, por ejemplo, empieza a poner anuncios. Eso lo tiene que sistematizar y protocolizar, pero es una manera de empezar en este juego. Llegas a un acuerdo con cualquier empresa, la nuestra o cualquier otra, y te van a dar unos honorarios por cada operación que caiga, 200, 300, 400 euros, y lo que haces es sistematizar, protocolizar eso. ¿Para qué? Para que tú desde fuera veas cómo va funcionando la publicidad, anuncios gratuitos. Ajá. O alguna publicidad de pago en Facebook, algo todavía más sencillo que lo comentabais de una tienda online. ¿Y qué ocurre? Que tú no tienes que estar ahí, porque va a una dirección de correo, alguien revisa las direcciones de correo, manda esa información al departamento comercial de esta empresa, y a partir de ahí es una fuente de ingresos pasivos pequeña, igual de 100, 200, 300 euros, pero muy rica. Es decir, este es un ejemplo práctico que yo animo a la gente a que, bueno, a que no tienes que estar con el teléfono vendiendo o conociendo un producto. Lógicamente los ingresos van a ser pequeños, pero muy, muy interesantes. Es un ejemplo más.
Ok. Oye, interesante ese ejemplo. Yo no había oído hablar de la figura del negociador financiero, pero wow, en las empresas sí lo ha habido, porque yo me dedico muchos años a ser consultor de empresa y realmente lo que me dedicaba era a negociar con los bancos la deuda de las empresas para las que me contrataban para la consultoría, pero que no era mi especialidad incluso, pero como no había trabajo de otra cosa en los años 90, pues allí nos dedicamos. Pero el negociador financiero para las personas de a pie que tienen
eso,
es genial. O sea, es una idea genial, una nueva profesión, una nueva forma de emprender, convertirse en negociador financiero. Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Juanjo por tus aportes, Javier, Juan, ha sido muy interesante teneros aquí a los tres hablando de estos conceptos tan interesantes. Es un tema que da para mucho, es un tema del que seguiremos hablando, es un tema que me gustaría volver a repetir con otros conceptos, con algún tiempo más, para que podamos darle a nuestros oyentes, a nuestros emprendedores, nuestros empresarios, nuestros profesionales, consejos para mejorar sus finanzas y para conseguir esos ingresos recurrentes. Muchísimas gracias a los tres.
A vosotros, muchas gracias.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Interesante tertulia con muchos ejemplos. Espero que hayas tomado nota. También te digo una cosa, si algún detalle se te ha escapado, puedes ir a radiointernacional.es o a www.businessclass.com y ahí tienes todos los podcasts de todos los programas que hacemos, que puedes escuchar de nuevo cuando quieras. Pues para mí ha sido un placer, como siempre. Contigo estuvo Roberto Cerrada en el control, John. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene en Business Class 2.0 aquí en Radio Internacional. Hasta el viernes. Chao.
Una ventana abierta al mundo en Radio Internacional. ¡Au!